Bienvenidos a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy hablaremos un poco sobre lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19. Por cuarta semana consecutiva hacemos una actualización del recuento de la situación y revisamos un poquito cuáles son las opciones para salir adelante de esto en el corto, mediano y largo plazo. Empecemos revisando los números rápidamente. Mundialmente, al día de hoy, se están reportando cerca de 2 millones de casos confirmados. El número es de 1.970.441 casos reportados hasta la última actualización. Y de estos, los Estados Unidos son el país que presenta el mayor número de casos, con cerca de 700.000. En segundo lugar está España, en tercero Italia. Luego viene Alemania, Francia, el Reino Unido y China, donde se originaron las cosas. Se reporta con 83.000 casos, aunque en el caso de China hay mucha incertidumbre de si los números que se han dado a conocer son reales o el gobierno chino ha mentido y ocultado descaradamente un gran número de casos. Es imposible saber, más allá de lo que la rumorología y reportes aislados dan aquí y allá. Lo que es interesante ver es que en el caso de China han pasado de reportar miles de casos diarios hacia mediados y fines de febrero a reportar cientos de casos y decenas y cientos de casos. Por ejemplo, el día de ayer reportan 89 casos, antier 79, el día antes de antier 120 casos, luego antes 73 y así. Parece que está muy estable la situación en China, tan estable que la restricción de movilidad en la región de Wuhan, donde se inició la pandemia, ha sido levantada con varias consideraciones. Los ciudadanos son seguidos por una aplicación en sus teléfonos móviles para ver qué tanto se mueven, y obviamente cualquier persona que tiene síntomas o diagnóstico está completamente aislada. En el caso de los Estados Unidos, la cifra sigue creciendo de manera impresionante. El día de ayer, solamente el día de ayer, se reportaron 127.000 nuevos casos, seguramente porque están iniciando campañas de detección masivas, porque es un brinco muy, muy grande. El día anterior reportaban 28.000 casos nuevos, antes 30.000, antes 35.000. Es el primer día que se da un reporte tan grande de nuevos casos, y seguramente es porque están iniciando campañas exhaustivas de detección para tratar de controlar este problema. En el caso de España, que seguramente han seguido de cerca en los noticiarios por ser un país con tanta relación con nosotros, y muchos de nosotros tenemos amigos y familia en España, pareciera ser que España ha empezado a cambiar la curva. Esto quiere decir que aparentemente se están reportando ya menos casos. Si nos vamos a lo que se reportaba hace unas tres semanas, estaban reportando entre 2.000 y 3.000 o hasta 4.000 casos nuevos por día, por ahí de los días 19, 20, 21 de marzo. Luego pasaron a un pico muy grande de reportes, en donde reportaban entre 7 y 9.000 casos nuevos al día. Y desde el 4 de abril ha empezado una tendencia a la baja, en los que se bajó de los 7.000 a 6.000 casos nuevos por día, a 4.000 casos por día, y los últimos 2-3 días han reportado entre 3 y 4.500 casos nuevos por día. Pareciera ser que en España la pesadilla empieza a estar de salida. Lo mismo sucede, aunque de manera un poco más modesta en el caso de Italia. Si nos vamos a Suecia, el país donde yo vivo, seguimos teniendo un incremento de casos importante por día. Estamos hablando de un crecimiento de entre 400, 500, 600 casos al día, con una tasa de mortandad relativamente baja, afortunadamente. Pero seguimos creciendo. Pareciera ser que empieza a disminuir un poco el ritmo, pero todavía no es tan visible como en el caso de España o de Italia. Si nos vamos a México, ¿qué pasa en México? En México estamos viendo que el crecimiento tiene una clara tendencia exponencial. No hay una visualización de un cambio en en la forma de la curva. Se ve claramente un crecimiento marcado. Si bien es cierto que el ritmo pareciera haber disminuido ligeramente, hace unos días yo generé una tabla basado en los reportes que se habían venido dando desde que el crecimiento empezó a ser importante, y estábamos hablando de un crecimiento de una tasa de alrededor del 13% diario. Y entonces hice yo una hoja de Excel en donde puse los casos reportados que había en cierta fecha y hice un cálculo a futuro basándonos en un crecimiento del 13% diario. Y ese crecimiento se vino dando hasta por ahí del 9 de abril, en el que teníamos crecimientos entre el 13 y el 14% diario. El 10 de abril hubo una caída al 8.2, el día siguiente subió al 11.7, luego bajó al 9.8, subió al 10.5, bajó al 7.6. Pero claramente en los últimos 5 días hemos tenido un crecimiento menor al 13% que se venía reportando antes. ¿A qué se debe esto? Podría ser que el aislamiento social está teniendo un efecto moderado, porque todavía no podemos cantar victoria. Este sigue creciendo a un ritmo. Que si seguimos así, en 7, 8 días estamos duplicando el número de casos, ya no en 5, 4 y medio, 5 días como antes, pues ahora estamos hablando de casi el doble de tiempo, pero es muy pronto para cantar victoria. Simple y sencillamente parece que hay un indicador de que la estrategia de distanciamiento social está teniendo un primer efecto. Es el momento de reforzar las acciones. ¿Por qué? Porque ya empezamos a oír los anuncios desesperados de algunos médicos de varias clínicas y hospitales en diferentes regiones del país en las que se reportan situaciones desesperadas. Entonces, pareciera ser que esto está funcionando. ¿Cuánto vamos a tardar en que esto pase por completo? No lo sabemos. Puede tomarnos otro mes, otros 2 meses. Esperemos que la llegada de las fuertes calores de primavera ayuden a reducir las enfermedades respiratorias y esto coadyuve a la eliminación de este problema. Una cosa que ya les había comentado con anterioridad es el hecho de que por lo mismo de que estamos restringiendo tanto la actividad humana y existe el confinamiento, en muchas regiones la contaminación atmosférica se está reduciendo. Y esto es muy importante porque la contaminación atmosférica produce muchas alteraciones fisiológicas en las vías respiratorias y en los pulmones, lo cual predispone a que una persona que sufre de alguna infección de las vías respiratorias tenga un pronóstico menos bueno o que sea más probable que desarrolle síntomas más graves. El hecho de que haya menos contaminación atmosférica es una gran ayuda. Sé que recientemente ha habido elevados niveles de contaminación en la Ciudad de México y esto seguramente se debe a la pésima costumbre que existe de las quemas de áreas grandes para preparar la tierra para la siembra. Es una pésima práctica muy, muy antigua, de costumbres muy antiguas, y que no contribuye en nada para solucionar el problema. Pero bueno, quedémonos con la imagen de que pareciera ser que el confinamiento social está teniendo un pequeño impacto en en nuestro problema de crecimiento de la pandemia en México y sigamos con esta actividad para que ayudemos a que esto disminuya todavía más. ¿Qué opciones terapéuticas o médicas existen para salir de este problema en el corto plazo? La realidad es que no existe ninguna acción terapéutica que nos permita decir ya existe una terapia, una cura, un tratamiento eficaz. No, estamos lejos de eso todavía, pero afortunadamente existen varios esfuerzos que están dando algunos resultados razonables, pero todavía es muy prematuro o son muy poco accesibles o son muy caros. Una cosa de la que se está hablando es el uso de plasma de pacientes que se recuperan del coronavirus. Se obtiene plasma o suero de esta gente. Y se le transfunde a pacientes graves y aparentemente han tenido mejor respuesta aquellos que han recibido este suero. Desafortunadamente es un método muy lento, muy costoso, complicado en el sentido de que hay que obtener suero del paciente que ya está recuperado y ver que haya compatibilidad con el receptor y bueno, una serie de problemas que no son verdaderamente fáciles de resolver rápidamente. También hace poco les comentaba de estos tratamientos que hay para eliminar o reducir la respuesta a procesos inflamatorios muy, muy, muy fuertes. Lo que se conoce en el ámbito médico y científico como la cascada de la tormenta de citocinas. Y esta tormenta de citocinas se desencadena en torno a una célula que se encarga de mantener limpios nuestros pulmones, que se llama el macrófago pulmonar. Entonces, cuando este macrófago se encuentra con algo que no puede eliminar, empieza a producir una serie de moléculas para llamar refuerzos para contener el problema y si este problema es demasiado fuerte, se genera una tormenta de citocinas para llamar a refuerzos, pero es tan grande la respuesta, es tan radical la respuesta que acaba matando al paciente. Y entonces hay algunos intentos utilizando inhibidores, ya sea de las citocinas o de los receptores de estas citocinas, para tratar de aminorar esta tormenta de citocinas, pero desafortunadamente no es 100% efectivo. Por ejemplo, el amigo de mi hermana, que les comentaba hace un par de entregas, tuvo este problema, se le administró el medicamento para frenar a la citocina central de esta tormenta, que es la interleucina 6, y desafortunadamente el paciente ya estaba muy grave y a pesar del tratamiento falleció. Entonces, es un tipo de tratamiento muy inespecífico que no se le puede administrar a una persona que tiene algunos malestares menores o que apenas está iniciando una etapa un poco más crítica, sino más bien se espera para utilizarse en pacientes que están graves. ¿Por qué? Pues porque es muy caro, porque es muy inespecífico y no es algo que la gente pueda tomar como si fuera paracetamol. Entonces, la verdad es que hay algunas opciones. Ahorita hubo un reporte muy reciente que en Israel están también desarrollando algunas terapias innovadoras, pero todavía estamos lejos de tener algo que sea de acceso rápido e ilimitado y que sea algún medicamento que se conozcan sus efectos y esté bien controlado, lo cual es algo importante de mantener en mente porque si nos ponemos a liberar terapias sin ton ni son, es probable que terminemos teniendo un problema más grave que el que teníamos originalmente, como ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia de la humanidad, cuando algún tipo de remedio para algo termina siendo un daño mucho mayor en algún sentido. El ejemplo que se me viene a la mente ahorita es el caso del DDT. El DDT es una molécula que se sintetizó en la primera mitad del siglo XX y quien la sintetizó recibió el Premio Nobel de Medicina porque el uso del DDT abatió brutalmente la presencia de muchísimos insectos que transmitían enfermedades parasitarias, pero resulta que el DDT es un compuesto orgánico persistente, esto es, no se degrada en la naturaleza, y se llegó a generar en tales cantidades y a emitir en tales cantidades que empezó a generar problemas medioambientales muy fuertes. Porque a las aves que se veían expuestas a concentraciones relativamente bajas de esta sustancia empezaban a poner sus huevos con unos cascarones muy frágiles y empezó a caer enormemente la población de estas aves. Entonces, a veces la solución ideal de un momento se vuelve una pesadilla en el largo plazo. Entonces, no hay nada todavía en puerta, pero hay grandes esfuerzos en Europa. Hay ahorita una gran cantidad de esfuerzos de varias agrupaciones y de muchos grupos de investigación que están trabajando duramente en tratar de encontrar maneras de mitigar, reducir o eliminar este problema en el corto plazo. Entonces, esas son las cosas como están hasta el momento. Creo que en México, a pesar de todos los problemas y todos los... Ay, ¿cómo decir? Sin volvernos un podcast de crítica política, a pesar de todas las contradicciones que se han dado entre autoridades generales y los responsables de la salud y a pesar de muchas tonterías que se han hecho y se han dicho, pareciera ser que la estrategia de distanciamiento social está empezando a tener un impacto. Entonces, el mensaje es muy claro, sigamos con la rutina del aislamiento social. Es muy importante evitar salir, es muy importante evitar ir a fiestas y hacer y organizar cosas que rompan el cerco. Se ve por todos lados reportes de gente que se fueron a la fiesta, un descerebrado youtuber que se salió a comprar pizzas, siendo que este individuo ya era un caso positivo certificado de COVID-19. Y la verdad es que ese tipo de acciones son deleznables y completamente estúpidas y deberían de ser sancionadas de alguna manera. Pero bueno, eso no existe todavía, ninguna sanción, y honestamente yo no creo que las sanciones corrijan nada. Yo lo que creo es que la educación es lo que nos hace salir adelante, y por eso hago estos pequeños recuentos en este podcast, que originalmente se supone que era para compartir intereses de cuestiones de mi vida y para divertirnos, pero se ha vuelto una herramienta para tratar de diseminar un poco de información y tratar de evitar la desinformación tan grande que hay en torno a este asunto. Entonces, nuevamente, ahí están los datos. Si les parecieron de utilidad y si quieren compartirlo con sus amigos, compártanlo en sus redes sociales. Y muy pronto nos escuchamos por este canal. Les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes. Hasta la próxima.